En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcasters, facebookers, tuiteros, youtubers, instagramers, snapchatters, skypers, whatsappers, spotifyers, linkediners, trending toppers e influencers. Bienvenidos al futuro que fue, el programa más divertido e innovador sobre nuevas tecnologías de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave con la que viajaremos al futuro hasta la una en los próximos 54 o 53 minutos y que me ayuda a pilotar Marta Gutiérrez Abad. King, buenos días, Marta.
Hola, Alfredo, buenos días. Te has dejado a los Dockers y a los Skimmers.
Y a los Skimmers.
Ya, los pero seguidores esos, de Kim y los seguidores de Doc.
Eso ya los dices tú. En la torre de control, Luis, y hoy nos acompaña en el estudio Juanjo Canals, el chef de los restaurantes Despecho y Con Amor, y el arquitecto Miguel Perea. Vamos a viajar hacia el futuro, como decía, y antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Hola, hola, Kim.
Hola, hola, Alfredo.
Vamos a repasar antes la semana, antes de dar las noticias, que hoy traemos muchas y muy interesantes, pero ¿qué ha pasado esta semana?
Han pasado un montón de cosas. Bueno, a ver por dónde empiezo. La semana en Madrid, sobre todo, está marcadísima por el World Pride, o sea, por la fiesta del orgullo, pero es que aquí se celebra a nivel mundial. Y bueno, está Madrid que arde, porque esta tarde, bueno, está todo preparadísimo para
esta tarde va a reventar,
esta tarde está reventando Madrid, pero bueno, para bien. Y me ha llamado la atención, cuando volví de Málaga, me encontré que había semáforos con los muñequitos, han cambiado, antes siempre veíamos a un hombre parado o caminando en verde, y ahora veo a mujercitas. Bueno, me ha encantado.
Bueno, no sé cómo se llaman, tienen un nombre,
no
sé,
no tengo ni idea.
Homófobos, no sé, bueno.
No creo, no sé. Me imagino que será justamente todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pues sí, es
la antihomofobia, ¿no? Digo yo que será.
Bueno, pues ha tenido mucha polémica los semáforos. Yo hablo de esos semáforos porque es tecnología, al final es tecnología para gestionar el flujo de personas en una Smart City. Y ha tenido mucha polémica, pero a mí no. Bueno, vamos a ver. La gente dice, se ha gastado la alcaldesa no sé cuánto dinero en poner. Yo creo que es.
¿Realmente es un gasto tan
grande? No, yo creo
que
es con el mínimo dinero que se puede gastar una campaña a nivel mundial de lo que es Madrid, o sea, en este caso, pues el World Pride. A mí me parece divertido y me parece que es potente el eco que ha tenido. O sea,
porque tienen que cambiar todo el sistema del semáforo,
no,
simplemente es casi.
Es
como
más sencillo de lo que parece.
Una cartulina.
Yo no estoy ni a favor ni en contra de las cosas. Yo soy notario de la actualidad y cuento. Y cuando debo opinar, opino. Por supuesto. Pero en este caso, si era que se hablase de Madrid como ciudad, pues lo han conseguido. Si era hacer semáforos ahí anti-homófobos, pues no sé. Pero como campaña está bien.
Como campaña marketing social,
como
¿no?
Marketing social está bien.
Se llama. Y hablando, dices, de opino, estuve, como te digo, en Málaga. Bueno, ya sabéis que me conecté desde allí. Hubo algo que me llamó mucho la atención, el Pinus canarius. No sé si esto me lo puedes explicar hoy o lo dejamos para otro día. Es que era un pino que vi en el jardín tropical más grande de Europa, que es el Paseo de la Alameda
de Alameda,
de Málaga.
Sí, sí.
Y vi unos pinos.
Sí, yo te voy a decir muy rápido, no tiene ramas.
No tiene ramas,
es una cosa rarísima.
Le salen las púas directamente del tronco.
Las agujas, porque son estructuras aciculares que le salen directamente del tronco.
¿Y es una cosa? ¿Es así el pino? ¿O
no,
es
yo creo que es
una
mutación genética, pero natural.
Y siguiendo con la naturaleza, el incendio de Doñana, qué pena.
Pues sí, es una pena cualquier incendio. Aquí hay dos o tres cosas, y tampoco voy a ahondar mucho en el incendio. Normalmente los incendios, bueno, son provocados todos, prácticamente todos, cual es muy difícil combatirlos. Pero
para
es verdad
alguien
que
enriquecerse de alguna manera, ¿no?
Bueno, tampoco voy a entrar yo en esas polémicas que luego recalifican o no. Yo cogía al que incendia, le ataba un pino y luego lo incendiaba él con el pino.
A un pinus canarius.
Es lo que haría yo directamente. Es verdad que los bosques están sucios, tienen matorral bajo y maleza, que eso es el combustible, los troncos no arden. Sino cuando intentas hacer una barbacoa, lo que cuesta. Pero el matorral bajo es lo que se propaga. Nosotros hemos hablado de tecnología, yo tengo tecnología. Yo quiero que, si alguien se quiere sentar en serio, que se siente conmigo, tecnología de banda estrecha, tecnología de drones, tecnología de sensores ocultos en las ramas.
Para detectarlos
tempranamente, para poder acotar. Y luego también tengo tecnología para la extinción.
Con drones y
con unas torres.
¿Un día nos lo cuentas en detalle?
Perfectamente.
Vale, muy bien. ¿Y has estado en Fundación Telefónica viendo la exposición 3D?
Sí, que la recomiendo. Es en la fundación que está en la calle Fuencarral con Gran Vía. Vale la pena ver. Bueno, 3D es una de las tecnologías que se queda, o sea, ya va a estar para siempre y va a cambiar también la forma de todo, de hacer todo. Y además es una tecnología tremendamente ecológica porque no genera residuos ni genera desperdicio. Pues allí en la Fundación Telefónica una exposición muy bonita de todas las, con impresiones maravillosas, con esculturas que es puro arte, que además sin esta tecnología no se podría hacer. Invito a que la gente lo visite.
Muy bien, pues a ver si me puedo pasar esta semana. Si te parece, ¿quieres que pasemos a noticias? Porque vengo cargadita.
Sí, sí, vamos a noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias, cada semana destacamos las noticias que, por lo que sea, a nosotros nos gustan más, nos interesan o nos parece que a nuestros oyentes les puede resultar más entretenidas o más interesantes. Hoy ya te digo que te traigo bastantes, va a ser un programa bastante multicolor. La primera de ellas es que la NASA crea un prototipo que nos va a dejar boquiabiertos.
Esa no la tenía yo en mi lista, pero fenomenal. Es el rover el Mars Concept. Robert,
sí.
Espectacular.
Espectacular.
O sea, lo deberían vender en la Tierra. Es un vehículo, sobre todo de unos neumáticos, tiene un interior y tiene una silueta que está diseñado para andar por el polvo marciano. Es un vehículo que puede correr pues hasta 180 kilómetros por hora en Tierra, pero allí con la gravedad y con las condiciones no va a ir más de 20-25 millas. Uh-huh. Es un laboratorio andante y pesa 2,5 toneladas. Que no sé cómo lo van a llevar. Yo creo que parte de ese rover lo imprimirán directamente en Marte.
Claro,
yo creo que lo
con impresoras 3D. Sí. A mí me recuerda un poco a los Transformers y al Batmobile.
Es espectacular,
al coche de
el Mars Rover Concept. Espectacular. Sí.
Google parece ser que lo tiene todo listo para crear el ordenador cuántico más potente del mundo.
Bueno, pues sí, es otra noticia que hemos hablado alguna vez. De ello, la computación cuántica. Es una computación que, a diferencia de la digital, que se basa en dos estados, en cero y en uno, esta se basa en más de dos estados. Incluso la computación cuántica hoy en día tiene un 99,5 de certidumbre. O sea que al basarse en estados cuánticos todavía no se controla muy bien. Google está sacando un computador de 49 qubits. Qubits son los estados cuánticos, que, repito, no son los ceros y los unos. Y el anterior más potente... perdón. Era de 20. Con esto podremos hacer unos algoritmos impensables hasta ahora. Un ordenador cuántico, el más básico, es cientos de veces superior al digital más potente. Y este va a ser una escala superior. Podremos hacer predicciones de meteorológicas con precisión absoluta, podremos hacer algoritmos de inteligencia artificial que yo creo van a superar a los humanos gracias a la computación cuántica. La computación cuántica hasta dentro de 20 años le quedará mucho para que esté en las casas y luego en, a lo mejor en menos de 10 puede estar en grandes empresas.
¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe nada, nada, nada de ordenadores qué es un ordenador cuántico? Nos lo acabas de explicar, pero
bueno, un ordenador digital
no sabe nada.
Un ordenador digital, o sea, cualquier información que queramos procesar o almacenar, hay que descomponerla en ceros y en unos. En ceros y en dos estados.
Se hacen como fórmulas, ¿no? Se combina el cero y el uno.
Bueno, vas dividiendo, coges, me da igual si es una foto, lo haces en cuadraditos, o si es un número, lo llevas a base 2 y al final son ceros y unos. Y todo con ceros y unos, sumando y multiplicando, consigues cualquier cosa. Pero son dos estados, son transistores con dos estados. Un ordenador cuántico, ese punto de computación, puede tener muchísimos estados. Entonces, es difícil de entender, o sea, porque explicar es lo que es. Tiene más que un cero y que un uno. Puede almacenar muchísima más información, pero gestionar eso es complicadísimo.
Sí, es complicado. Esto es muy complicado. Me lo tienes que explicar un día fuera,
o sea, hay cosas
de
como la
micro.
Computación cuántica o el blockchain, hay cosas que por mucho que se expliquen, no se pueden entender, porque ni el que las inventó...
Te tienes que ir a la universidad directamente.
O sea, yo puedo explicar todo con analogías, ya así se entiende bien.
Ha habido un nuevo ciberataque, Alfredo. ¡Hala! Y dicen que es que ha sido más sofisticado que el WannaCry.
El Petya, pero todavía es menos sofisticado que lo que dijimos aquí. Aquí dimos pistas de cómo poder meter ransomware o virus o troyanos en ordenadores, que luego cuando descubrieron el WannaCry se basa en agujeros de seguridad de los sistemas operativos. Lo cuelan por ahí o lo cuelan por el email. Pero yo dije cosas que luego más tarde, o sea, semanas después, un par de semanas después, en algún foro de hackers, se basaban en las teorías que yo dije. Incluso que se podía meter un virus a través de los subtítulos de una película.
¿Ah,
sí? Si yo cojo y meto un texto que no tiene ningún peligro, ¿no? A nivel de firewalls, de antivirus o de sistemas de seguridad. Y es un texto que son cadenas que luego, por algoritmos de desencriptación, genero código por tramos. Ese código se autoensambla y ese código se ejecuta dentro, pues ya se la ha colado, o sea, a base de textos básicos. Es verdad que cuesta mucho tiempo. Eso no se puede hacer en una sola operación. Puede llevar hasta meses, pero componer un código a base de cadenas que no son maliciosas. Pues el Petya no, el Petya es más sofisticado, lo que es en la forma luego
de infectar,
de propagarse, pero ha aprovechado otra vez un agujero de seguridad del sistema operativo, que a pesar del último parche, pues el parche cubría unas debilidades y otra que no estaba cubierta, por ahí se han colado. No piden mucho, piden rescates de 300
sí,
bitcoins.
Eso, quería que recordaras a los oyentes, Alfredo, que era un bitcoin. Y quiero también que me recuerdes lo que era un ransomware.
Primero el ransomware, que es más fácil. El ransomware es un secuestro de tus datos. Yo meto un virus en tu ordenador, encripto tus ficheros, tu trabajo o tus fotos, y si quieres desencriptarla, me tienes que pagar un rescate.
Ese es el ransomware.
Y esto lo pagan en Bitcoin, porque Bitcoin es una cibermoneda indetectable, o sea, que no está regulada por ningún banco, que se basa en cadenas de blockchain de usuario entre usuario.
Es que
usuario,
hoy estás muy técnico y te estoy bajando
a tierra.
Y no
puede ser trazada. O sea, porque dices, joder, pues si tienes que pagar en 300 Bitcoins...
¿Pero qué es lo que pagas con esa moneda?
Pagas una variable virtual que llega a un usuario. Ese usuario la rebota a otro, el otro a 7, estos 7 a 2, el otro a 1, y al final alguien cobra. Pero es como si yo te doy a ti este dinero, repártelo entre los tres que estamos aquí, cada uno que se lo dé a sus amigos, pero sin una traza. La traza la tiene cada uno, el destinatario y el remitente en ese momento. Y al final, en alguna parte del mundo, le juntas el dinero. Esos son
entonces hay bancos de bitcoins, ¿no?
No. Es que no existen. Es que esto está al margen de los bancos. Es que es justo la gracia que tiene el bitcoin. Que no lo pueden controlar los bancos.
Bueno, desde aquí los oyentes se darán cuenta, no pasa nada si hay de algo que no entienden, porque yo soy la primera que muchas cosas que no entiendo, pero poco a poco. Nosotros se lo vamos a ir contando, ¿verdad? Se lo vamos a ir desgranando y poco a poco haremos que vayan saliendo un poquito más de nuevas tecnologías. Vamos a ver, Alfredo, ¿cómo podemos saber si un robot nos va a robar el trabajo?
Por ahí hay una web ¿Cómo se llamaba?
Will Robots
Take My Job. O sea, unos también ingenieros de software, pues utilizando un poco las predicciones, las estadísticas de cómo va a evolucionar el mercado, cómo van a evolucionar las profesiones y cómo van a evolucionar los salarios y cómo van a ir introduciéndose los robots, han creado unas ecuaciones en la que tú metes el trabajo que tienes y te dice si ese trabajo va a tener futuro o se va a acabar en breve. Hombre, es evidente que cierto, o sea, no sé, trabajos, un fotógrafo, un dentista, un poeta, pues probablemente tengan todavía mucho recorrido, pero un repartidor, un técnico de sonido, no.
Luis está diciendo, a mí me largan de aquí.
No, una cajera de supermercado, o sea, hay otros que lo dice, pues evidentemente.
Sobre todo para personas que realizan breve trabajos peligrosos, ¿no? Que tienen que acceder a lugares peligrosos, o los penosos,
cuando la gente se echa las manos a la cabeza. Porque los robots van a quitar no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Digo, no, los humanos estamos quitando millones de puestos de trabajo a los robots. Porque qué pinta una persona a lo mejor metida en una cadena de montaje en un entorno ruidoso y peligroso, 8 horas apretando tornillos.
Sí,
esa persona, o los egipcios, cuando subían las piedras para montar las pirámides por rampas, y si alguien inventa la grúa, que dicen, la grúa, ya hablaremos de las pirámides. Yo sé cómo se hacen, o cómo las hicieron. Pero bueno, que lo que nos cuentan, o para subir un monolito, ahí sí tenían que tirar con una cuerda, sí, o meterla en la arena y luego excavar a los lados. Si solo hace una grúa, dicen, es que la grúa está quitando el puesto de miles de egipcios empujando una piedra. No, hombre, no, los egipcios están quitando el trabajo de la grúa.
Es que además, si tú preguntaras yo por lo menos a casi todas las personas que he preguntado, pues que eso, que de repente que trabajan en una cadena de montaje haciendo cada día un trabajo súper repetitivo y les preguntas, ¿tú disfrutas trabajando? ¿Te gusta tu trabajo? La mayoría te responden que no.
Sí, pero hasta un trabajador de cuello blanco que está en una planta a 30 y tantos de un rascacielos, a lo mejor dice que le gusta mucho, pero si le toca la lotería, lo primero que hace es dejar de trabajar. Entonces no le gustará tanto.
Eso no nos pasa a las actrices.
El problema no es que una persona de una cadena de montaje sea sustituida por un robot o no. El problema es el tema de que esa persona tiene que vivir. Pero ¿qué problema hay si esa persona percibe un dinero, aunque no trabaje? Esa renta básica universal de la que estamos hablando. Porque la productividad de los robots va a ser tan alta que las empresas van a tener tantos beneficios que pueden destinar parte, pues, a que la gente cobre sin trabajar. Incluso los robots también van a pagar sus impuestos y van a cotizar, o sea que el sistema se va a mantener. O sea que la gente que no se preocupe, o sea, el tema es comer o no comer, no trabajar o no trabajar.
Claro, ser o no ser, es aquí la cuestión. Alfredo, ¿cuáles son las tecnologías que nos vigilan en la oficina y que encima le van con el cotilleo al jefe?
A ver, en las oficinas yo creo que siempre nos han vigilado. Pues siempre estaba el chivato, el pelota, y luego...
¿El trepa?
El cabrón. Y luego también tenían, joder, posibilidad de las llamadas, incluso los emails. No digo que se haga o que no, o que se deje de hacer, pero bueno, que siempre en una oficina pues ha habido cierto control desde el momento que fichas o no fichas. Pero se está sofisticando mucho, pues, con la visión artificial, con cámaras que detectan tu estado anímico, con micrófonos que detectan tu tono de voz, con sensores de temperatura en la silla. Sí, para saber si el tiempo que estás sentado o no. Bueno, pues todo esto de cara a la productividad puede estar bien, pero es verdad que siempre que o sea, si tú avisas y la gente lo acepta. Pero si me parece el sindicato y no sé qué.
¿Es legal todo esto?
Avisando todo es legal.
Bueno, me hace a mí gracia lo de avisando todo es legal, porque tú tienes una empresa con un montón de trabajadores, avisas, la mayoría de ellos van a decir, bueno, vale, y se lo van a comer, y como haya uno que diga, no, perdona, a mí señor no me grabe,
bueno, y vale, entonces no grabo, vale, yo no grabo en una empresa, imagínate, cuando dices empresa piensas que es una oficina, pero una empresa también es un restaurante. Un restaurante puede tener cámaras, pero que no estén vigilando a los trabajadores, que estén vigilando la sala. A que a mí me gustaría, si yo me dejo el teléfono o el bolso y me lo roban, que cojan a quien me lo roba antes de salir. Bueno, pues el precio que hay que pagar a veces por la grabación. O sea, que la gente no lo vea como una invasión de su intimidad, que bastante invadida ya está nuestra intimidad sin que nos graben. Las llamadas que haces, a dónde lo haces, el GPS del teléfono, el pago con tarjeta de crédito, o sea, estamos trazados. O sea, que no nos vamos aquí a ser más papistas que el papa.
tengo la noticia de la semana.
Bueno.
WhatsApp hace oficial la función más esperada y controvertida. ¿Sabéis cuál es?
Sí, la del borrado, ¿no? De los
mensajes. Anular el mensaje.
¿Cuántos problemas hubiesen resuelto y cuántos matrimonios hubiesen salvado y cuántas parejas?
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que muchas veces no depende de si te has equivocado
muchas,
en un WhatsApp.
Muchas no, pero muchas otras sí.
Yo creo que ya estaría eso más roto que roto.
Bueno,
no,
pero
yo creo que no depende de un WhatsApp, pero sí que es verdad ha traído un mogollón de problemas y anda que no, te has tomado a veces un par de copillas, has mandado el mensaje y he dicho, ¿por qué no me ha cortado alguien los dedos antes de mandarlo?
Bueno, aquí lo que va a permitir, cambia la plataforma completamente, porque si tú mandas un mensaje y tú lo recibes, yo no lo puedo borrar. Aquí lo que se está hablando es de que queden en una plataforma intermedia, que tú tengas una vista de ese mensaje y te dejen un tiempo, y a partir de ahí ya se descarga en el otro lado. Yo aquí eso va a resolver muchos problemas, pero yo en este programa hace tiempo hablé de un invento mío que no existe, pero que hubiese sido muy bueno, que es todos los dispositivos, o un ordenador, una tableta, un teléfono, deberían llevar un alcoholímetro. Y tú antes de conectarte a las redes sociales, ni password ni nada, tú soplas, y si estás por encima de un nivel, tú aquí no entras, pues te vas a arrepentir al día siguiente.
Y a veces incluso a los 20 segundos siguientes.
Así que si bebes, no conduzcas en las redes sociales.
Además, la buena noticia es que eso, que te deja 5 minutos para borrarlo.
Sí, que
5 minutos en este caso.
Vamos,
es
en
una
este
eternidad.
Caso, yo creo que en lo diesen 20 segundos sería suficiente.
Sí, por eso que 5 minutos es una eternidad.
Aparte,
vamos.
Bueno, yo voy a contar cómo se hace o cómo se deshace, pero bueno, la posibilidad la van a implementar y está bien.
Amazon sueña con gigantescas colmenas de drones en las ciudades.
Sí, las...
Tengo dudas sobre esto.
No, las colmenas siempre nos gustan porque las abejas es uno de nuestros animales favoritos.
Mm.
Hemos oído hablar de drones de reparto de Amazon, de pizzas, de paquetería, de libros, de medicamentos, de órganos para trasplante. Pero claro, en el momento que esta logística se sofistique, vamos a tener que montar, o se van a tener que montar en las ciudades, son los dronepuertos, o como se llamen.
Esa era la pregunta que yo tenía.
Dronepuertos, que son como grandes torres de carga y con unas, digamos, unas estructuras internas también de transporte, de un aparato digestivo para llevar todas esas paquetes a esas celdas, esas celdas de esa colmena de drones para hacer su reparto en la ciudad. Entonces está muy bien llamado.
Claro, pero tú ahí tienes las colmenas donde están los drones, ¿no? Donde y tienen sus salidas.
Sí, pero eso luego, está alimentado,
ejemplo,
todo.
Sí, sí, ya. Pero, por ejemplo, cuando te mandan a ti un paquete, ¿habrá también otras donde se puedan, como para recoger esos paquetes?
Tiene, o sea, toda la cadena logística...
Una sale otras de sí, recogida.
Toda la cadena logística tiene que contemplar el envío y la recepción, si no vale de nada. Entonces, probablemente, no sé, o en las manzanas, o en los edificios, en las azoteas, en algunas partes de esa ciudad, o sea, de ese entorno del receptor del paquete, habrá que habilitar también otros muelles, ¿no?, de descarga del paquete. No veo al dron metiéndose por la ventana de tu casa para dejarte.
Dice,
el libro.
Una pizza, por favor, sacas la mano por la ventana y calentita.
Pero bueno, el dron dentro de la cadena de suministro va a ser un elemento fundamental. Y yo creo que no, bueno, teníamos mucho.
Sí, teníamos mucho, más, pero ha venido Antonio Banda.
Así que vamos a ir con Antonio.
My name is Sir. Go around the flat, we both are sure on being poor. Money, 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 money.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Déjame presentarlo porque seguramente que hay oyentes que hay, a lo mejor por lo que sea, pues han empezado a escucharnos ahora y no saben quién es Antonio Banda. Antonio Banda es el CEO de Phil Capital y viene cada día para hablarnos de RoboAdvisor.
Sí, Phil Capital, bueno, es una compañía que los de asesoramiento financiero, pero que ese asesoramiento lo dan robots.
Eso es, nosotros venimos a cambiar la forma de coger el dinero, o sea, de cómo te relacionas con el dinero. Y venimos a cambiarlo de una forma clarísima. Hacemos 3 años este mes y lo único que pretendemos es tener cada vez más clientes. ¿Y cómo lo buscamos? Pues intentando que salgan de la banca, ¿no? Porque al final hay un problema. La mayoría, hay 8 millones de personas en España que tienen fondos de inversión y el 95% no lo saben.
Uh-huh.
Así que imagínate cómo es eso. Y resulta que están pagando en exceso están pagando mucho más de lo que están beneficiándose. Entonces, nosotros hemos creado este RoboAdvisor, Phil Capital, para intentar cambiar el mundo de la inversión. Y lo hacemos de una forma directa, que es a través de Internet, sin ningún contacto humano. Somos un robot que además consigue definir el perfil de riesgo de las personas, que es una cosa sustancial a la hora de invertir. Porque si no sabes cuál es tu perfil, tienes un problema, que no sabes qué rentabilidad puedes sacarle a tu dinero. Y para todas las personas, lo que tienen que hacer con sus ahorros es sacarle rentabilidad. Y nosotros pues intentamos ayudarle, ¿no?
O sea, por ejemplo, yo tengo 6.000 euros y digo, a ver, ¿qué hago con estos 6.000 euros? A mí se me pueden ocurrir muchas ideas o ninguna. Y te digo, Antonio, quiero que mi dinero crezca. Toma, los 6.000 euros.
Yo te voy a hacer 10 preguntas. No, yo no toco tu dinero. Tu dinero se queda en tu banco. Bueno, y esa es la gran ventaja, porque yo soy como un médico.
Sí.
Yo te digo, tú tienes que hacer esto. Y es, en un caso de 6.000 euros, te voy a recomendar 3 fondos de inversión que vas a suscribir en tu banco, y según la capacidad de riesgo que tenga, pues fíjate, en lo que llevamos de años tenemos clientes que han obtenido hasta un 16% en sus carteras, que significa, pues mira, para esos 6.000 euros, pues casi 120 mil.
Ah, pues muy bien.
Sí, pues lo que yo quería es hablar aquí de esos casos de éxito, porque este programa, que es de tecnología, apuesta, ¿no?, por las tecnologías, y por eso tenemos este espacio con Antonio Banda de Phil Capital, porque lo que estamos es invitando y provocando, ¿no?, que la gente utilice este servicio, y vamos a hacer aquí ofertas y vamos a regalar un bono y vamos a facilitarles para que prueben la plataforma. Y bueno, todos los que estáis escuchando,
que los oyentes lo que tienen que hacer es probarlo de verdad. O sea, que tienen que entrar en Phil Capital.
Phil Capital es vuestra web.
www.philcapital.com. Phil Capital se escribe F-E-L Capital. Y eso es importante. Entrar y solamente perfilarse. Y entonces van a saber qué rentabilidad pueden sacar a su dinero. Y eso es una cosa importante, porque nosotros sacamos rentabilidad a personas que tengan 3.000 euros y a personas, nuestro cliente más grande tiene 15 millones. O sea que entre medias la rentabilidad es un porcentaje, y lo único que tienes que hacer es ser capaz de invertir, ¿no? Y nosotros,
¿Es caro este servicio?
No, el servicio cuesta 50 céntimos al día, 150 euros al año. Pero para los oyentes
del futuro que fue,
lo que vamos a hacer es darles un bono para que nos prueben, y que nos prueben por 100 euros al año. Es decir,
o sea, por 100 euros al año estás asesorado las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y tiene un ahorro eso de 50 euros en el servicio.
Un ahorro de 50 euros, que no significa bajar de calidad el servicio, y que además lo que vamos a hacer es que todos aquellos que entren con este bono, vamos a tener una atención especial con ellos, de seguimiento, y de si quieren comunicarse con nosotros, le vamos a enseñar cómo se invierte, si no tienen conocimiento. Si tienen conocimiento, nosotros también estamos preparados para darle todo tipo de información. Y el bono por el que, una vez que te has registrado, aparece, es un bono en el que hay que poner FEEL, F-E-E-L, futuro. El nombre de las dos, vuestro programa dos, ¿sí? y Phil Capital.
Entonces, todos nuestros oyentes que tengan dinero y quieran hacer que su dinero crezca de una forma, bueno, pues más segura que dejándolo a la incertidumbre de los humanos, esos son algoritmos, son sistemas de inteligencia artificial muy, muy probados, que están bebiendo de muchísimas fuentes y que te dan un asesoramiento, pues casi, casi perfecto, porque ya está contando Antonio, gente que está consiguiendo un 14 hasta un 20, hay casos de éxito muy espectaculares.
La rentabilidad viene muy relacionada
con el riesgo.
Con la capacidad de riesgo que seas capaz de asumir. Entonces, cuanto más riesgo, más rentabilidad. Y eso es directo.
Bueno, pues tomen nota, Phil Futuro, F-E-E-L Futuro, entren en Phil Capital, utilicen el bono que les ofrecemos en este programa con ese descuento de 50 euros y hagan que su dinero crezca.
Eso es.
Muchas gracias, Antonio.
Bueno, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Antonio. Te esperamos el próximo día.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente es un rincón, es un espacio en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que les interesa saber, que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, Mundo Digital. ¿Y cómo lo hacen? Escribiéndonos a través de nuestras redes, de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @ El Futuro Que Fue, a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, o a través de mi correo electrónico, kim@elfuturoquefue.com. Vamos con Alfredo Villalba, cada semana contesta a tres de ellas. Vamos con la primera de las preguntas, que nos la manda Francisco J. Sánchez.
Hola, Kim. Francisco J. Sánchez, tenor, encantado de saludarte y de escucharte. Me encanta el programa. Mi pregunta es sobre baterías, tanto de PC portátil como de teléfono móvil. ¿Trucos para mantener la vida útil de estas baterías durante más tiempo y no tener que estar recurriendo a cargadores, módulos adicionales, etcétera, etcétera? Gracias.
A ver, dos consejos. Las baterías modernas, que son de iones de litio, no tienen el efecto memoria que tenían las antiguas, que siempre había que cargarlas hasta el final. Pues las dejabas a medias mucho tiempo, la batería se creía que esa mitad era el fin de la vida, era el efecto memoria. Pero vamos, las de litio, lo que hay que utilizar es, primero, cargadores buenos, o sea, cargadores que tengan los miliamperios que tienen que tener para cargarla, como si quiero inflar una rueda de un coche con una bomba de bici, no puedo. O sea, se calienta el cargador, explota. Tienen que ser los originales, y si son sobredimensionados, mejor. Eso para empezar, porque eso lo que te va a garantizar es que se va a cargar en poco tiempo mucho, o sea, llegando hasta el final. Y luego, pues lo de siempre, dejar que se descarguen y volver. No cuando te queda a lo mejor un 50, meterles para que se cargue hasta 100, dejarles. Baje a lo mejor hasta un 10, no hace falta que lleguen hasta el 0, que eso tampoco es bueno. Sí. Pero tiene un pico de arranque que no es bueno. Pero empezarlas a cargar con el 10, y que tampoco, y cuando están en el 100, descargar. O sea, porque tenemos la costumbre, yo tengo el 100 y dejas el teléfono encendido del día. Pues entre el 10% y el 90%, ese es el tiempo de carga normal. Y con cargador, con fuentes de alimentación buenas y originales.
Muy bien, vamos con la segunda de las preguntas, que la manda Pilar.
Hola, buenas tardes. Quería preguntaros, ¿cómo serán las bibliotecas del futuro? ¿Se podrán leer todos los formatos de archivo o nos perderemos muchas cosas en el camino? Muchas gracias.
No, bueno, la biblioteca del futuro, o sea, no es que pueda leer todos los formatos de archivo, va a estar todo el conocimiento de toda la humanidad en todos los idiomas y en todas las escrituras. Y si vamos a tener sistemas para poder, digamos, traducir todo eso, más que leer formatos. El formato será probablemente una interfaz holográfica donde tú vas a manejar todo ese acceso a esa información, y las bibliotecas va a ser la nube. Y me hacía mucha gracia también mirando hace poco sistemas de archivo documental, llegando a las tabletas, o sea, empezando por tabletas de arcilla, por escritura jeroglífica o sánscrito. ¿A dónde estamos llegando? Porque ahora casi estamos escribiendo con emoticonos, estamos escribiendo con la escritura jeroglífica de los egipcios. O sea que esa puede ser una escritura universal, que además transmite emociones y transmite estados de ánimos. Y desde luego que eso no necesita traducción, pero que lógicamente en la biblioteca del futuro, que será la nube, podremos acceder a cualquier formato en cualquier idioma y será comprensible y legible por nosotros.
La tercera pregunta nos la deja un galleguiño, Yago.
Aquí, me llamo Yago, soy de Galicia, en concreto de Orense, y os llamaba para haceros una pregunta. ¿Cómo puedo sacar una canción de una historia que yo saqué? ¿Cómo grabarla? ¿La mejor opción de autotuning? ¿Y podría grabarse sin autotuning quedando bueno el sonido? Muchas gracias y un saludo muy fuerte para todos los trabajadores del futuro que fue. Que lo sigáis haciendo así, que estáis haciendo muy buen trabajo. Hasta luego.
Bueno, Yago, lo que te voy a decir, explicar, el autotune es un procesador de audio que lo que hace es arreglarte la voz y la música. O sea, alguien que cante mal y es un músico que no toque muy bien, con un autotune puede dar un resultado muy correcto y se utiliza incluso en cantantes conocidos. Tacher, me parece que lo usaba. Paquirrin usa autotune.
No me extraña.
Bueno, pero que... Entonces, esas las herramientas de una empresa que se llama Antares Audio, pero luego hay otras, me hace que es Voxcode o Tollbox. Hay herramientas, pero que son lo mismo, son procesadores de audio que te cogen, te filtran, te quitan los defectos, te modulan la voz y puedes grabar una canción fenomenal.
Y te pone más guapo, ¿no?
Y más guapo, además. Mucho más guapo.
Sí, se lo apuras. Vale, ¿estás preparado para que te rete esta semana?
Sí, venga, vamos.
Vale, pues antes de nada voy a mandar un beso muy fuerte para Francisco, para Pilar y para Yago. Y vamos con el diccionario tecnológico.
voy a hacer un diccionario.
En nuestra sección del diccionario tecnológico, más bien dicho, nuestra microsección, le reto cada semana a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto, 60 segundos. Alfredo, ¿preparado? Preparado. Nuestro técnico Luis, ¿estás preparado? Pues vamos allá, tiempo. ¿Qué es cyborg?
Cyborg es un híbrido entre humano y robot. Estábamos diciendo que en el año 2050 no habrá diferencia entre robots y humanos, porque los humanos cada vez estamos incorporando prótesis biónicas más sofisticadas y los robots tienen apariencia más humana. O sea, un cyborg es un hombre, una persona humana con implantes biónicos.
Hipertexto.
Bueno, el hipertexto es el origen también un poco de la navegación en Internet. Son textos que cada palabra en sí es un enlace que se vincula con un contenido enriquecido. O sea, no es un texto plano, es un texto con enlaces.
Y esta que me hace mucha gracia, pinganillo.
Pinganillo. Bueno, pinganillo, la voy a contestar, si me da tiempo, pues ya se ha establecido como el nombre que le damos al auricular. O sea, puede ser el AirPod más sofisticado o los que te dan en el AVE. Ese es el pinganillo. Lo que pones o el Bluetooth para hablar por el teléfono con manos libres. Lo que te metes en la oreja.
Hay muchos actores que trabajan con pinganillo, ¿eh?
Sí. Nos ha dado tiempo.
¿Sabes? Enhorabuena. Enhorabuena, Alfredo. ¿Sabes quién era un especialista en trabajar con pinganillo? Kika Camoiras.
Anda, así, ¿ah,
sí?
Bueno, claro.
Sí, pero era una máquina, pues no es fácil, ¿eh? Hacerse una función entera
no,
pinganillo.
No, tienes que desdoblar tu cerebro en dos planos, pues no te estás liando, escuchar y...
Sí, sí, era increíble. Bueno, pues vamos a hablar de cocina.
Muy bien, muy bien.
Vamos con el gastronauta. Hoy tenemos en el estudio, como has dicho antes, Alfredo, a Juanjo Canals, que es chef de los restaurantes Con Amor. Con Amor, que está en la calle Espronceda, aquí al ladito 34, y Despecho, que también lo tenemos súper cerca, que es un restaurante que han abierto nuevo, muy curioso, en la calle Bretón de los Herreros 27. Y además Juanjo es alguien que le gusta la cocina, la gastronomía, los restaurantes curativos.
Sí, claro.
De los que te hacen sentir mejor de lo que estabas, ¿no?, antes de entrar.
Mucho mejor. Y justo antes de... Ay, bueno, estamos en Persia. Antes de hablar con Juanjo, la antigua Persia... Quería contar una cosa que me habían preguntado y digo, esto lo debo contestar en El Astronauta, va a ser nada, un minuto. ¿Cómo se podía hacer hielo en la antigüedad? O sea, hace 2.400 años los persas en medio del desierto hacían hielo. Ahora para hacer hielo necesitas motores, compresores, evaporadores, aislantes, generar electricidad para hacer un cubito.
Y a veces ni aún así.
Y estos en una especie de domos, una especie de pirámides de barro poroso, en las noches frías de invierno... del desierto, pues el desierto de noche hace muchísimo frío porque no acumula calor. Se conseguía, bueno, conseguían que los días que hubiese que la temperatura bajase por debajo de los 0 grados, debajo de esos grandes domos, que era el aislante donde luego mantenían allí la temperatura para conservar alimentos, en niveles inferiores del subsuelo tenían tres galerías con unas cuñas donde hacían circular ese agua. Y conseguían que se congelara. Y eso te aguantaba más de un año entero, hasta la próxima estación de invierno. Entonces, lo que hacían era recoger esa temperatura de las noches del desierto, meter agua, congelarla y mantenerla en esos sistemas adiabáticos, esos termos gigantescos, los persas hace 2.400 años, en medio del desierto.
¿Y cuánto tiempo podían mantener luego ese hielo?
Un año entero. Sí, bueno, quería comentar esto antes de hablar con Juanjo, que le tenemos aquí. Porque es que era como a huevo, ¿no?, de meterlo en El Gastronauta. Pues son curiosidades que a veces se nos escapan.
Sí, sí, pero eso yo quiero que me lo cuentes mucho más en detalle.
Lo contaré en detalle porque hay que contar todo ese proceso, pero bueno,
además básicamente... Además que eso lo hicieran en una región semidesértica, bueno, claro, con altísimas
Finlandia
temperaturas durante
no tiene
el verano,
mérito,
¿no?
Ni hacer helados.
Claro.
Hace 5.000 años, pues ya lo tenían.
Hablaremos un día un poquito más de esto, ¿vale?
Sí, pero Alfredo, yo que quiero hablar es... estuvo por aquí Juanjo el otro día... Estuvimos dándole vueltas, estuvimos haciendo un poco, bueno, estuvimos haciendo una crítica de sus magníficas tapas, de la nueva forma de presentar esa cena informal de barra, pero con raciones de un dígito, o sea, de precio de un dígito, que se pueden compartir con comida muy sana, con una elaboración impecable, porque tiene una cocina que es una maravilla y con una puesta en escena también pues digna de restaurantes de una estrella de ahí para arriba. Quedamos en que íbamos a seguir hablando contigo y evolucionando alguna etapa del futuro, que ya hablaremos de ellas. Cuéntanos, bueno, para que
Hola,
la gente
Juanjo.
Vaya a tu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A tu restaurante, ¿qué ofreces ahora? ¿Qué tienes?
Bueno, yo ofrezco, como decías antes, unas tapas muy elaboradas, con un dígito de precio, baratas, que entren y que les guste un cóctel, una buena presentación, buen servicio y todo low cost.
O sea, pero no por eso no son tan pequeñas, ¿eh?
No, que
ya
son
lo
para
dijimos
compartir,
el otro día.
O sea,
yo creo que con dos, tres tapas, es que no es para tapa, compartir entre dos,
llamamos tapa,
picas.
Pero son buenas, una
sí,
ración
son
buena.
Son tapas, o sea, bastante grandes, sí.
Sí, son tapas muy grandes.
O sea, habría que inventar un nombre
sí,
de la tapa ventajada.
Que ahora lo tenemos, pero hay que inventarlo, porque está sí. En todas las tallas, ¿no?, de la comida, que está la tapa... La
media ración, la
media
ración,
el pincho, la tapa, la media ración, la ración y el plato. Pues estas tapas de tamaño XL, pues habría que darles algún nombre.
Sí.
Lo inventaremos.
Sí, yo lo que más me gustó, lo vuelvo a decir, el tomatito confitado.
Sí,
¿Qué tal sería para tomarlo a la hora del vermut?
Espectacular.
Sí, además, ¿no? Porque abrís desde... ¿En qué horario estáis?
Abrimos de...
En despecho.
En despecho damos desayunos a las 8 de la mañana y luego lo juntamos con las comidas. Cerramos por la tarde de 4 a 7 y a partir de las 7 abierto para tomar tapas, cócteles, copas, vermut.
O sea, que cubrís toda la franja horaria.
Sí, sí.
Y no, además...
Pero a mí yo creo que me cuente cómo hace ese tomate, porque...
Ese tomatito tiene mucho amor puesto ahí en el plato.
Se nota.
Sí, lo que hacemos es le quitamos la piel, hacemos aparte un almíbar, el almíbar lo templamos, le ponemos albahaca, citronela y dejamos los tomatitos pelados en una placa con ese agua y esa citronela y esa albahaca durante 24 horas. Entonces cogen ese sabor dulce y luego le hacemos una cremita de burrata y jamón deshidratado.
A mí también yo creo que era de lo que hemos probado, que seguiremos probando, de mis favoritas. ¿Qué otra tapa o qué otra ración puedes sugerir a...?
Bueno, yo creo que está muy de moda, por ejemplo, la alcachofa, que la tiene todo el mundo ahora. A mí me parece un producto muy premium, también depende de cómo se prepare. Nosotros la confitamos en aceite de oliva como 4 o 5 horas, queda súper blandita, le quitamos las hojas duras de fuera y le hacemos una parmentier trufada, un poquito de yema de huevo y un pesto leofilizado.
Quería comentar, porque todo esto que estamos hablando es despecho, pero yo, por ejemplo, no conozco todavía Con Amor, que es tu otro restaurante.
Con Amor, sí, es como mi niño pequeño, sí. Llevo 10 años ahí, la verdad.
¿10 años lleváis ya?
Sí, y la verdad que estoy encantado. He pasado todo tipo de crisis y todo tipo en estos 10 años, y la verdad que ahora va genial.
Y dime una cosa, Con Amor es otro concepto, ¿verdad?
Sí, es más que mesa, mantel, buen servicio... es lo contrario de despecho, un poquito, ¿no? Despecho es todo como muy rock and roll, todo más incómodo, y aquí lo que hacemos es mesa, mantel, buen servicio y platos. Ya no hablamos de tapas, hablamos de platos.
¡Qué maravilla! Tenemos aquí en el estudio a Miguel Perea, un gran gourmet.
Buenos días.
Que es el que...
Hola, Miguel.
Nos llevó a despecho. Cuéntanos también tu opinión, porque, bueno, ahí tienes también... No sé si en el diseño del restaurante o no, pero bueno, hay...
Bueno, pues mi opinión es que en principio tenemos un abanico enorme de posibilidades ahora mismo en toda la zona de Ponzano, Bretón de los Herreros, y la verdad que Juanjo ha dado en el clavo, ¿no? Porque justamente ha logrado una combinación excelente entre tapas gourmet y esos aperitivos maravillosos que te tomas mientras esperas esas tapas, ¿no? Como por ejemplo las croquetitas de rabo de toro, que el otro día tuvimos la suerte de probar y que estaban buenísimas, ¿verdad?
Bueno, espectaculares.
Entonces, pues tiene un concepto que no es ni restaurante ni es un típico pincho que te tomas, sino que aúna los dos conceptos en uno, y además con unas recetas estupendas. Yo ya he probado dos menús, porque el de inauguración fue uno distinto al que hay ahora, y la verdad que estupendo. Estoy deseando seguir probando platos porque están buenísimos todos.
Y yo, bueno, con Miguel y con Juanjo y con Marta estábamos hablando antes de empezar a grabar de postres, concretamente. De un postre espectacular que había tomado Miguel, que lo había hecho ni más ni menos, pues el mejor repostero, ¿no?, del mundo. pero también que era, bueno, que era tu tarta favorita de cuando eras pequeño.
Fue totalmente casual, estábamos haciendo la ruta de los castillos del Valle del Loire y en el lugar donde nos hospedábamos pues tuvimos la suerte que estaba este señor en cocina y dijimos, pues cómo no, vamos a dar buen sentido del postre. Y justamente tuve la casualidad que fue un combinado de fresas con helado de frambuesa y un poquito de nata y estaba impresionante, la verdad.
Que te recordó a tu infancia, ¿no? Fue un poco como la magdalena de Proust.
Totalmente. No, porque... Totalmente, porque además en Chamberí contábamos con una pastelería fantástica que se llamaba La Violeta Imperial.
Extraordinaria.
Que le mando un saludo especial a Román, si me oye, porque era un pastelero extraordinario. Y bueno, y hacía unas tartas de fresa con nata que eran espectaculares, la verdad.
Oye, me gustaría haceros una pregunta así a todos que sois tan gourmet. ¿Qué opináis de MasterChef?
Bueno, a mí MasterChef es un programa que me gusta mucho y yo creo que ha cambiado un poco la visión del mundo de la cocina profesional y amateur.
¿En qué sentido?
Que los cocineros, gracias a MasterChef, se han dado a conocer un montón de técnicas que la gente no tenía ni idea que existían.
Sí, se ha revalorizado mucho la...
Correcto, sí.
Y luego también a muchos les ha hecho subir el listón, porque ya la gente va con una cultura gastronómica...
¡Uy, increíble!
O sea, que te hablan ya de esferificaciones como el que te habla de...
de tortilla de patata.
De una tortilla de patata, un lomo a la plancha. La gente se ha... Esto tiene peligro, ¿no? También tiene peligro...
Sí, sobre todo para nosotros.
Sobre todo, pero bueno, yo creo que ha hecho un gran favor, ¿no? Esta divulgación de la cocina, además de esta forma.
Ahora voy a hacer yo aquí un poco de cotilla y les voy a contar a nuestros invitados. ¿Vosotros sabéis que Alfredo estuvo seleccionado para ir en la primera edición de MasterChef? ¿Lo sabíais?
Pues estuve y no pude entrar, bueno, pues por temas profesionales.
Cuenta.
No, lo que contaré son los platos que hice. Bueno, yo en la primera edición, a mí, por la parte de la tecnología, me gusta mucho la gastronomía y la cocina y hago platos pues diferentes a todo. Yo diré los títulos de los platos que presenté en los tres castings para llegar a la final. El primero era un bloque de foie al láser. El segundo era un cocido...
Juanjo se parte de risa.
Al láser. Luego hice... En ese tenía un segundo plato que era un código QR que estaba hecho en papel de arroz y estaba impreso con tinta de calamar, que el propio QR, le hacías la foto, te salía los calamares y cuando te lo comías sabía a los calamares que estabas viendo. Luego hice un cocido termonuclear con un pequeño reactor nuclear que me llevé a la Plaza de Oriente. Era en febrero, con un frío.
Eso fue para la final,
que te
¿no?
morías. Y de los 500 que éramos allí, el único plato caliente lo hice yo. Pues llevé un pequeño reactor nuclear y hice un cocido. Y hice hervir agua. Y el tercero, que ya fue el que iba a pasar al programa, cuando me preguntaron, ¿tienes que darnos el nombre del plato? Dije, pues se llama, va a ser la génesis del universo y el origen de la vida. Dijeron, ah, ¿qué cachondo eres? Pues si aquí la gente hace marmitacos No, la génesis del universo y el origen de la vida. Y eso lo contaré, porque no ha habido nada, de verdad, no ha habido nada más grande en gastronomía que aquel plato que hice yo.
Pero por favor, cuéntalo, como que ya lo contarás.
Bueno,
deja de dejarme cosas de postergar.
No, pero es que, bueno, los otros... Es mucha mucha tecnología, pero este... Yo llegué con una plancha de material acrílico, de un Corian, y era una montaña. Había una montaña
de tierra,
no una montaña de tierra, y luego había una como una célula. Entonces, yo llegaba con dos ahumadores de haya y de roble dentro de una nube de humo y metía mis dedos, decía el dedo, entonces el dedo divino paró la tierra y haré esa tierra que estaba hecha con cacao, estaba hecha con morcilla liofilizada y estaba hecha con migas de pastor, era tierra. Uh-huh. Y cuando metía los dedos, primero salían semillas, lentejas, judías, soja, luego salían germinados y luego salían hortalizas baby. Todo perfecto, en perfecto estado de cocción. Con mis manos. Entonces ese era el origen de la vida vegetal. Y luego en esa célula, que era un flan de habitas baby, lo probé a hacer con guisantes, pero era un problema porque rodaban. Entonces lo hice con habitas baby, cubierto de panceta y un huevo a baja temperatura. Entonces lo cortaba. Y era la multiplicación de las células y era la creación de la vida animal que se mezclaba directamente con la vegetal. Entonces comía ese huevo con esas habitas y con esa panceta y con esas migas de pastor. Y al final, cuando estabas probando todo eso, yo levantaba mi plato y soplaba. Y parte de esa tierra era cacao. Y el cacao estaba tapando la palabra génesis, que estaba escrita con aceite de sésamo para que no tuviese olor. Entonces cuando comía hacía... salía otra nube de humo y aparecía génesis. en el plato. Y ahí fliparon.
Hay que probarlo.
No,
hay que probarlo.
No, pero te dejas la puesta. No, alucinante. Es alucinante.
¿Cómo te has quedado, Juanjo?
No, increíble.
¿Cómo te habéis quedado?
No, flipante fue. Además, bueno.
Además,
ya
eres
no pudo ser.
El poeta gastrotecnólogo.
Soy el poeta del. ¿Cómo decías tú?
¿Cómo te decía
el
yo?
El poeta digital, ¿no?
No, hombre.
El sabio de. Bueno, que estábamos hablando del mejor postre del mundo, pero es que en el. En despecho también hemos tomado unos postres maravillosos que a ti además te gustó mucho, ¿no? El
a mí me gustó mucho y a mí no me gustan, no soy... Bueno, no es que no me gusten, pero no soy nada de postres. Y este me lo comí, de hecho, entero.
Pues que también tiene unos postres magníficos, que la gente no se quede con...
Era un tiramisú.
Era un tiramisú deconstruido y ahora tenemos también un arroz con leche que le hacemos solamente socarrat. Uh-huh. El horno carbón, arroz con leche socarrat y helado de Madagascar, de vainilla de Madagascar.
¡Hala, bueno, pero qué rico!
Pues que la gente que no se quede con que una comida de barra es de pinchos,
también
de papas,
hay
saladas. Hay unos postres
dulce.
Extraordinarios.
Voy a recordar. Lo primero voy a recordar dónde está Despecho, está en la calle Bretón de los Herreros 27 y Con Amor, que si quieren comer más de mantel, en la calle Espronceda 34. Todos bajo el diseño, ¿no?
Sí,
de Juanjo Canals.
El genio, la genialidad.
Sí, el diseño de platos, sí. Me refiero, de Juanjo Canals. Sí, sí, pues yo creo que nos vamos a ir para allá a tomar un vinito.
Sí, porque yo estoy viendo en el horizonte, estamos llegando al futuro, está aquí la nave que me está planeando, me está haciendo señas en la torre de control, Luis, y vamos a aterrizar.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias. Y que tengan un feliz día.
Pues como estábamos aterrizando justo, no me he podido despedir de Juanjo Canals. Muchas gracias por acompañarnos, Juanjo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos en tu casa. También gracias por haber estado en el estudio a Miguel Perea, el arquitecto gourmet.
Gracias a vosotros.
Y bueno, por aquí. Despedirme de Luis, nuestro técnico favorito de todos los tiempos, y de Marta Gutiérrez Abad, que me ayuda a pilotar el programa todas las semanas.
Y con mucho gusto lo hago.
Recordar a los oyentes que pueden escucharnos los domingos de 10 a 11 de la noche y seguir en la web elfuturoquefue.com, todos los podcasts, y ahí están todos los canales de contacto para hacernos llegar preguntas, sugerencias o lo que quieran. Se despide de todos vosotros Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nos vemos el próximo sábado y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos en el futuro.